Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, esta vez post derrota, primera derrota del Arsenal en esta temporada de la Premier League. Llegó finalmente esa caída, una caída que obviamente puede estar en los planes. Si hay un partido para perder es, me parece, frente al Liverpool en Anfield. Ahí fue a jugar el Arsenal y se trajo un adverso 3-1 que termina significando, como digo, su primera caída en este campeonato inglés, del que podría haber sido puntero si hubiera ganado en cancha del Liverpool, pero no ocurrió así. El que ganó fue el conjunto dirigido por Jürgen Klopp, que ahora sí está en la punta en soledad con 9 puntos por encima del Manchester City, que tiene 7, y por detrás viene nuestro querido Arsenal Football Club ocupando ese podio por ahora momentáneamente en el arranque de la Premier con 6 unidades. Mi nombre es Rodrigo Duben, le doy la bienvenida a todos como cada semana. Y junto a Mati Terzic y a Seb Gálvez vamos a estar analizando esta caída del Arsenal en Anfield. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, Rodri, ¿qué haces? ¿Todo bien? Bien. 9 años y 7 meses, 23 partidos sin ganar de visitante contra un rival del top 6. Véase Liverpool, City, Chelsea, United y Tottenham. Pero creo que más allá de ese número hay algo interesante para charlar en este partido que generó bastante debate, ¿no? El planteo de Emery,
sin duda,
es como que despertó algunos enojos, en otros casos algunas defensas. Ya vamos a estar hablando un poquito de eso.
Bien, le doy la bienvenida también a Seba. Bienvenido, Seba, ¿todo bien?
Hola Mati, hola Rodri, ¿qué tal amigos de Arsenal América? Una nueva semana más para analizar lo que ha sido la fecha, en este caso 3, de la Premier League, en la que tuvo como protagonista más que todo a Liverpool, que vamos a analizar un poco más a partir de lo que hicieron ellos y lo que en general, a ver, intentó en la previa idear Unai Emery, ¿no? Que es lo más importante para analizar hoy.
Sin dudas. Bueno, ya metiéndonos entonces en lo que es este partido, que va a ocupar obviamente nuestro programa de esta semana. Hay que decir que, bueno, que el Arsenal llegaba a Anfield con muchas derrotas o muchos resultados adversos, mejor dicho, en ese estadio, ¿no? 6 visitas sin ganar en Anfield llevaba Arsenal en la previa de este encuentro, en el que Unai Emery dispuso una formación, era un 4-3-1-2 claramente bien marcado, donde la defensa era la misma que venía, o la que había jugado, mejor dicho, el partido anterior también con Leno en la valla. Las novedades estaban en el mediocampo, donde volvía Xhaka al equipo para formar una especie de tribot junto con Guendouzi a su derecha y Willock por la izquierda, Ceballos un poquito más suelto, y en la delantera estaba Pierre-Emerick Aubameyang y la primera titularidad de Nicolás Pepe, el francés que hacía su estreno como titular en una cancha difícil, en un escenario para nada fácil para estrenarse, ¿no? Pero bueno, así salió a jugar el Arsenal este partido, una formación que a priori buscaba un poco de equilibrio, me parece, ¿no? Con 3 volantes centrales en mitad de cancha, quizás un cuarto incorporando a Ceballos, que tiene esa vocación de número 10, pero a la vez tiene algunas vocaciones defensivas, y con 2 delanteros bien rápidos arriba para lastimar a un Liverpool que quizá podía dejar algunos espacios. Me parece que esa era la primera intención, ¿no? Al ver la formación.
Sí, yo me parece que pocas veces, no sé si pocas, poner que, no sé, entre 5 y 10, hemos visto a Emery definiendo un planteo táctico y estratégico tan claro desde el arranque del partido, ¿no? Porque si uno veía la formación en los primeros 5 minutos, cómo estaban parados en la cancha, era este 4-3-1-2 que dijiste perfectamente, Rodri, pero con la particularidad de que los laterales de Arsenal estaban bastante tirados atrás, con la idea de ayudar a los centrales en el manejo de Salah y de Mané. Al mismo tiempo, Xhaka estaba bastante pendiente de lo que hiciera Firmino, y los otros tres, de esos 4 volantes, estaban atentos a Fabinho, Keita y Henderson. Me parece que la clave, desde el principio todos vimos cómo tanto Alexander-Arnold como Robertson tenían entre 20 y 30 metros para correr hacia adelante con el balón, casi prácticamente sin oposición, porque la atención principal tanto de Willock y de Guendouzi en el medio y de los laterales estaban en otros jugadores, no estaban en ellos. Claro. Arsenal, con esta formación en general, la usó contra Tottenham en Wembley, cuando yo estuve justamente ahí en la cancha. Sí. Esta formación apunta en general a... impedir que el rival te explote por el centro. Al ser Liverpool un equipo tan físico y al mismo tiempo tan creativo por el centro del campo, sobre todo por Firmino y por la capacidad que tienen tanto Salah como Mané de influir en ese centro del campo, en el último tercio sobre todo, Emery evidentemente decidió, bueno, concentro todas las fuerzas por el centro del campo, por aquí no van a entrar, les damos entre 20 y 30 metros a Robertson y a Alexander-Arnold para que nos ataquen por los costados. Y bueno, hasta el minuto 40 y no sé cuánto, que fue el gol de Matip, me parece que el sistema táctico, defensivo, estratégico funcionó. ¿Fue lindo? No, está clarísimo que no. Sin embargo, uno podría argumentar que tanto Pepe como Aubameyang tuvieron entre 2 y 3 chances claras para poner al equipo arriba. Así que es como difícil en el análisis. Yo realmente tampoco tengo definido qué pienso, si estoy conforme o no. Tendría que ver el partido de vuelta, dejar que baje un poco el polvo de toda la situación. Pero es como clarísimo lo que sucedió en cancha y también clarísimo el debate que generó.
Que no termino de cantarme todo por esa alineación. Sí, lo que voy a resaltar es que en los grandes partidos de que juega Arsenal, es el primero que se juega de esa temporada. Arsenal usó una línea de tres, ¿no? Contando el partido en Valencia y contando la final contra Chelsea. Y en esta vez igual hubo algún tipo de incidencia en ese diamante que ustedes bien marcaban con dos delanteros, sobre todo, ¿no? Esta vez no fue Lacazette y Aubameyang, sino fue Aubameyang y Pepe, dos jugadores que estaban prácticamente su rol en el partido era tratar de sostener al equipo en campo ofensivo la mayor cantidad de tiempo que podían, dependiendo de si osificaban o avanzaban en velocidad o si retenían el balón en alguna conducción individual. Yo creo que dentro de todo el equipo creo que sí tenía pensado el plan, había una idea previa cuajada, me parece. Unai Emery intuyo que los ha preparado bastante bien y ya me parece que la interpretación individual de cada jugador, que ya la vamos a hablar en o sea, extendiéndonos un poco más, ahí sí fallaron algunos elementos. Resalto a Guendouzi, a Ceballos, que en ningún momento pudo contenerla, a Fabinho, que fue el jugador que le quedaban todas las bolas, todas las segundas jugadas que quedaban en Fabinho, y Fabinho repartía tanto a Robertson como a Alexander Arnold. Y me parece que dentro de todo, el que más estuvo despistado y el que más de repente no cuajó con la idea fue Ceballos, sí. En segunda medida también fue Guendouzi.
Sí, sí, coincido ahí con lo que marca Seba, bien. Y me parece que nos da pie un poco para hablar de que si bien el plan de juego era efectivo, ¿no? El Arsenal no estaba cómodo, no hay que decir que estaba cómodo, ni tampoco era el Atlético Madrid defendiéndose, pero bueno, por lo menos estaba sosteniendo el resultado, encontraba momentos y encontraba las situaciones en las que podía progresar y generar peligro, mal que mal llegaba al arco de Adrián. Era un partido, digamos, en el que el Arsenal estaba sufriendo, medianamente sufriendo, pero también tenía sus momentos de gracia, ¿no? Donde podía explotar espacios, con dos delanteros muy rápidos, que ya habíamos visto que en el partido anterior había mostrado buena sintonía, ¿no? Que había como cierta empatía en avances que habían compartido, y me parece que en este partido también se pudo ver eso, pero sí, había cierta incomodidad de ciertos jugadores, como dice Seba, Ceballos y Guendouzi sobre todo, y ahí no, me parece que si que volviendo a lo que estaba diciendo inicialmente, si bien el plan de juego era correcto, me parece que en el armado del equipo, ¿no? al momento de elegir las piezas, puede ser que Emery haya equivocado. Era un partido para mí para Torreira de entrada, pero estaba cantado. O sea, si el plan era defenderse ante un equipo intenso, qué mejor jugador que Torreira, ¿no? Un jugador que es intensidad pura, que tiene muchas cualidades defensivas y que también puede otorgar algunas herramientas al momento de progresar en el campo. Entonces me parece que Torreira era el hombre indicado para jugar. Después el resto, sí, bueno, sí. El equipo obviamente respondió hasta que pudo, hasta un gol de pelota parada que terminó abriendo el marcador. Y fue, repito, un gol de balón detenido. Tampoco era que ese primer tiempo Liverpool había tenido chances muy, muy claras o que Leno había tenido que tapar alguna bola descomunal. Y de hecho, el Arsenal tuvo las chances más claras de esa primera etapa, ¿no? Sobre todo en los pies de Nicolás Pepe, que parecía hacer todo bien, pero al que le costaba un poco el tema de la finalización, ¿no? Los movimientos eran perfectos, eludió a Van Dijk después de mil años que nadie lo eludía en la prensa. También tiene que ver un poco con el respeto, ¿no? Que ya le tienen los jugadores.
Sí,
¿no?
Bueno, pero es me parece que es súper alentador que Pepe haya podido dominar por momentos a uno de los mejores, si no el mejor central de la Premier League y tal vez de Europa. Digo.
Sí, sí, sí.
Creo que para mí lo más alentador del partido fue Pepe. Más allá de que tengo algunos elogios para hablar del esquema defensivo, creo que Pepe y sus movimientos y sobre todo esa electricidad que tiene para jugar es como muy, muy sudamericano en ese sentido de que parece que le van a poder sacar la pelota y no, finalmente la vuelve a pisar y se la lleva a él para seguir con el balón. Respecto de Guendouzi, no sé si estoy tan de acuerdo, no sé si fue de los peores de la cancha, lo que sí me parece es que empieza a quedar claro que su posición es la misma que la de Xhaka. Y ahí creo que podemos llegar a tener un problema. Estoy de acuerdo que Lucas Torreira podría haber sido tranquilamente titular, probablemente debería haber sido titular, y también de acuerdo con que Xhaka era la pieza a mover, por más que Xhaka fue uno de los mejores jugadores en cuanto a números. Siempre decimos lo mismo en este sentido, Xhaka suele ser destacado por sus números, en este caso fue el que más pases hizo, fue el que hizo una buena cantidad de interferencias defensivas, jugó bastante bien el suizo, pero me parece que un Lucas Torreira en la zona de Guendouzi y luego Guendouzi jugando en el eje, siendo él el que recibiera la pelota de los centrales para tratar de saltear esa presión intensísima de Liverpool, porque tampoco podemos dejar de decir esto. Por un lado puede ser cierto que Emery tomó la decisión táctica estratégica de plantar a su equipo en los últimos 40 metros del campo y dársela a Aubameyang y Pepe para que definieran o intentaran definir el partido, pero al mismo tiempo es cierto que la presión de Liverpool es asfixiante. Lo que hacen tanto sus delanteros como sus volantes y también los laterales. Hubo un momento que fue característico del juego. Ceballos casi en el córner propio tratando de hacer un cambio de frente desesperado porque tenía a Alexander Arnold presionándolo. No era a un extremo, era Alexander Arnold, el lateral derecho de Liverpool, que estaba en los 80 metros presionando al volante más avanzado de Arsenal en una salida. Eso también da la pauta de lo que es jugar contra este equipo, y tal vez Xhaka no es el jugador más indicado para intentar saltear esa presión.
No, claro. Y bueno, hablábamos entonces de Pepe, de esas situaciones que tuvo, y hay un dato, una estadística que es bastante ilustrativa, ¿no? De lo que fue esa primera parte del Arsenal a nivel ofensivo, y es en aquel mano a mano del minuto 33, ¿no? Que Pepe define mal, que define mal también un poco porque él no le queda el perfil, ¿no? Le queda para patear con derecha, y él es muy zurdo, demasiado zurdo, y tiene como que inclinar el cuerpo, pierde un tiempo, no patea fuerte, no patea bien colocado, y la pelota le va finalmente a la posición donde estaba Adrián. En ese remate, Pepe ya había pateado 4 veces al arco y solamente había dado 2 pases. En lo que era el campo del Liverpool. Entonces es como que ahí se marca un poco lo que era el juego ofensivo de Arsenal, ¿no, Seba?
Sí, pienso igual. Bueno, esa estadística no la tenía, pero me queda claro para ilustrar un poco lo que fue ese primer tiempo de Arsenal, en el que, bueno, tuvo una postura más de contener. Yo creo que Nicolás Pepe, bueno, en ese momento le ganó la pulseada a Lacazette, que era el otro jugador que cubre esa posición. Bueno, la cubrió la temporada pasada bastante con novedad, sobre todo en los partidos grandes, ¿no? Porque si recordamos la temporada pasada, los partidos grandes, la mayoría jugaron los dos juntos y los dos casi a la misma altura con alguien, con un jugador, en ese caso Ramsey o Ozil, ejerciendo de media punta, porque obviamente sabíamos que Arsenal tenía la fortaleza más grande en sus dos delanteros, ¿no? Que son los goleadores. En este caso fue Nicolás Pepe, un jugador que, bueno, ya había demostrado bastante sinergia, como lo dijimos en el capítulo pasado, con Aubameyang, un jugador que ha venido justamente para ese tipo de partidos, ¿no? Para poder darle un golpe en tramos finales al equipo que a veces necesita, porque no tenía un jugador de ese perfil. Y yo creo que dentro de todo estuvo Como ya lo hemos dicho, ¿no? Un planteamiento coherente de Unai Emery, bueno, el es casi imbatible, debe ser la cancha más hostil de Europa en este momento.
40 partidos.
O el equipo más, No, es una locura, la verdad. Y llegar al minuto 30 estando 0-0, me parece que hace tiempo que no lo considera algún equipo. Entonces, partiendo de eso, yo no coincido con la gente, con he visto muchos opiniones diciendo que que Arsenal no puede salir a jugar así de esa manera. Yo creo que es un partido en el que no defines la temporada, es un partido en donde vas a probar de repente cómo puedes jugar de esa misma manera, o de repente haciendo un par de ajustes en los próximos partidos que vengan jugando de visita, que recordemos es el debe que tiene Arsenal en la primera temporada de Unai Emery, ¿no? Y yo creo que, como ustedes bien decían, ¿no? El medio campo, los roles del medio campo, si me parece... Me pareció interesante que centralice mucho el accionar Unai Emery y obliga al Liverpool a jugar por los costados, pero en esa obligación o en esa urgencia que metió Unai Emery propia, porque la decisión fue previa, se encuentra con los dos laterales que son, la verdad, impresionantes. Lo que corren, el acierto que tienen, la facilidad para embocar esos centros llovidos al corazón del área, que son, la verdad, muy difíciles de defender. Y ahí hubo mucho espacio, sobre todo en el lado de Robertson, mucho espacio que Arsenal dejó, porque tanto Maitland-Niles como Nacho Morrella, que eran laterales, estaban muy, muy centralizados, muy metidos en el área. Y en este caso, Guendouzi, que era el que tenía que hacer más coberturas, como ya lo dijo Mati, no siente la posición de interior en la medular, ¿no? Él es más un claro. jugador para el rol central, ¿no? Más para accionar en el medio y desde ahí desprender y poder desplazarse mejor. En este caso estuvo más pegado a la banda derecha, tratando de contener, en este caso, a Robertson, y me parece que ahí un jugador como Lucas Herrera, que tiene mucho más recorrido, mucho más energía, hubiera sido mucho más útil, ¿no? Ya había jugado, me acuerdo, en el partido con Chelsea esa temporada en el que se lesiona a Bellerín. Ahí jugó Lucas Herrera como interior
derecho. Con esa misma formación en el segundo tiempo, 4-3-1-2.
Con esa misma formación, así es. Exacto, es la misma, claro, y hago la comparación porque es exactamente la misma formación. Entonces, si es que Unai Emery prefirió a Matteo Guendouzi, quizás es por el hecho de que Mateo es un jugador que es muy frío para salir, la verdad, a veces arriesga y tiene pase, un corto y pase largo también. Por ahí, de repente, en el primer tiempo dijo, bueno, vamos a meter a Raco con Mateo, que de repente podemos agarrar más para valer, pulir un balonazo. Y se puede afectar al líder, porque esa fue la única manera en que Arsenal generó un poco de peligro, porque los balonazos largos sí complicaron a Liverpool. Ese era el negocio, me parece. Por eso también jugó Xhaka en el medio campo, porque lo mejor que tiene Xhaka es el balón largo, todos lo sabemos. Y creo que más que bien, los tropicones, un poco menos, un poco más, Arsenal pudo haberse puesto 1-0 arriba, ya fue la fortuna que cantó que no, pero. En el primer tiempo me parece que se vio un equipo con una idea asumida, comprometida de todos, ya si hay algunos elementos que tuvieron un nivel de un poquito más alto que otros, eso es otro tema, ¿no? Pero me parece que en el primer tiempo Arsenal sí dejó bastante para positivo en este caso, ¿no? Que saca el equipo, me parece que fue lo más positivo del partido, y a partir de eso me parece que Unai Emery ya tiene una mejor idea ni cómo poder plantear ese tipo de compromisos fuera de casa contra rivales de esa envergadura.
Sí, completamente. Y a partir de ahí, bueno, después, como decíamos, llegó la apertura del marcador, el gol de Matip, desde un tiro de esquina, en el que parecía que le cometían falta a Sócrates, o que había ahí algo para revisar, pero finalmente era todo lo contrario. Sócrates era el que estaba haciendo falta y estaba más preocupado por tirar un jugador al suelo que por ir por la pelota, pero bueno, finalmente... el que cabecea y de forma formidable, muy ganando muy bien en lo alto, es Matip, que pone el 1-0 antes de un entretiempo en el que yo sinceramente pensé que iba a haber cambios, que íbamos a ver esa reacción de Emery que ha tenido varias veces a lo largo de la temporada pasada, e incluso también en esta temporada, como por ejemplo entrando Nicolás Pepe en un entretiempo, pensé que se venía algo de eso, pensé que, digo, bueno, es el momento de Torreira finalmente. Pero no, finalmente no. Salió el equipo sin cambios al segundo tiempo y, como si fuera poco, a los primeros segundos, recién comenzado el complemento, penal para Liverpool, una infracción muy, muy inocente, muy tonta, muy no, ya no sé bien cómo definirla, para amateur de David Luiz, que tiró de la camiseta de Salah y tiró el partido también a la basura, ¿no? Prácticamente David Luiz.
Y sí.
Salah terminó marcando ese gol de penal y ya el Arsenal se encontraba 2-0 en un inicio de segundo tiempo que bueno, y hacía pensar que obviamente que el partido estaba liquidado, ¿no? Muy difícil era levantar ese muerto.
Sí, es el tipo de errores que, según varios hinchas de Chelsea, los comete David Luiz entre una, dos o tres veces por temporada. Así que no estamos hablando de niveles mustafianos de errores, pero sí podemos esperar que vuelva a suceder de acá que termine la temporada. Creo que es así. Ese 2-0... básicamente que sepultó cualquier posibilidad de Arsenal. Lo que llama la atención, al mismo tiempo que totalmente de acuerdo con vos, Rodri, en esto de que es extraño o hasta curioso que Emery no haya decidido hacer ningún cambio en el entretiempo. Sí. Aunque sea pieza por pieza, entiendo que Xhaka estaba teniendo un buen partido y nos daba algo de control en las dos o tres minutos, te diría que Arsenal tuvo posesiones más o menos largas. Pero más allá de eso, un Lucas Torreira, como ya lo dijimos, creo que los tres, hubiera sido una buena decisión. Después,
no, el cambio, perdón Mati que te interrumpo, sí. O sea, el cambio fue correcto, Torreira por Ceballos era el cambio, pero mí antes. Llegó muy tarde, o sea, claro. tendría que haber sido obviamente en la previa del partido, para mí, o sea, volviendo y rápidamente a lo que habíamos mencionado antes, para mí la formación inicial era la misma, pero Torreira por Ceballos y Willock ocupando el lugar de número 10, falso sí. Número 10, digamos, y Torreira a la derecha de Xhaka y Guendouzi a la izquierda de Xhaka. Para mí, esa era la formación inicial. Después, bueno, obviamente que no soy el entrenador, claramente, ni mucho menos, pero bueno, después creo que en el segundo tiempo también era propicio que entre Torreira en el entretiempo por Ceballos y poder rearmar ese medio campo. Y recién llegó en el minuto 60 el cambio.
Sí, muy, muy tarde.
Me parece que en ese sentido era tarde. Perdón que te interrumpí, Mati.
No, es que básicamente estaba apuntando a decir algo similar. En mi caso yo creo que Xhaka tendría que haber sido el que dejara el lugar y Ceballos mantener esa presión sobre Fernandinho, que tampoco es su mejor juego, pero más o menos le sale bien porque tiene buenos pulmones y tiene un buen motor. Pero respecto de las decisiones de Emery, yo creo que es totalmente de acuerdo. Llegó tarde el cambio de Lacazette y también llegó tarde el tercer cambio que, dame un segundo, ¿a qué fue? ¿A qué minuto fue? Sí, 84 sí. Entró Mkhitaryan por Matteo Guendouzi. Por un lado, me parece que si a 2-0 el partido estaba definido, a 3-0 con 30 minutos, 35 con el tiempo de descuento por jugar, podríamos hasta llegar a especular con que Emery se tomó el resto del partido como una especie de entrenamiento de alto rendimiento. Sobre todo pensando en Tottenham la semana que viene, y como ya lo dijo Seba, hay muchas posibilidades de que esta sea la misma formación, o no, veremos, que juegue contra en el Clásico del Norte de Londres. Tal vez suene horrible y aceptar esto de que un partido contra un rival que consideramos par, un equipo que está obviamente claramente por encima de Arsenal, pero dentro del top 6 del que todos hablamos, como equipos que se pueden derrotar entre sí, no es el caso entre Arsenal y Liverpool desde hace por lo menos 7 años en Anfield. Sí. En 2012 fue la última victoria de los Gunners, así que esto continuó y no va a ser, por lo menos en el corto plazo, porque se nota una gran diferencia entre el campeón de Europa, como dijiste vos, Rodri, no nos olvidemos, es el campeón de Europa, un equipo que está hace, como creo que decía, 40, 42 partidos invicto en Premier League de local, que estamos hablando de por lo menos dos ruedas, dos torneos enteros de local que no pierde en Premier League. Es un equipazo Liverpool, no es vergonzante lo que hizo Arsenal, no es fuera de su historia, porque también estamos cansados, nos habíamos cansado de ver cómo equipos con mayor apertura y con mayor vocación ofensiva iba a este tipo de encuentros y terminaba puliado y sin ningún tipo de seguridad defensiva y con poca creatividad enfrente porque era derrotado en los primeros 15 minutos porque le metían dos goles debido a que no sabía defender. O sea, por un lado es saludable ver esta capacidad y al mismo tiempo uno mira el resto de los partidos en la Premier League y tanto Crystal Palace como Newcastle se llevaron dos triunfos de visitante contra equipos superiores a ellos, véase Tottenham y Manchester United, que, sí. con este estilo de juego. En los dos casos a ellos les funcionó y a Arsenal no. También hay algo de suerte en este tipo de planteos. Porque si Pepe metía aquel mano a mano, o Aubameyang aquella que tiró por arriba, que se fue muy muy cerca. Estamos hablando hasta tal vez de una clase magistral de Emery, ¿entendés? Es como... Es muy difícil también a veces de analizar algunas cosas cuando tanto depende de los pequeños detalles.
Claro. Vos, Eva, ¿qué opinás de la cuestión del entretiempo? Si tendría que haber hecho algún cambio Emery quizás en ese momento del partido. ¿Cómo lo viste vos?
Yo creo que Unai Emery quedó bastante conforme con lo que vio, más allá de ese gol que recibió de pelota parada. Sí, me parece que va más que todo por ese lado, ¿no? O sea, era evidente que... Es evidente que tenemos que jugar un poco con la fortuna, un poco con el cansancio mental y físico del Liverpool, aunque en un momento se podía haber dado, y con ese y con dos puntas que habían generado chances aisladas, pero habían generado chances seguir provocando el error, ¿no? de defensores de Van Dijk, que es un defensor increíble, y Matip también. Yo creo que
está alto, está muy bien Matip.
Así es. Entonces, yo creo que más que todo Emery quedó conforme con lo que vio. Sí, se conforme, porque si no hubiera hecho cambios, o sea, ya hemos dicho, o sea, nunca le tembló la mano para cambiar, ya sea a Ozzy, Lacazette, a quien sea, ¿no? O nombres grandes. Sí. Entonces me parece que quedó bastante conforme con lo que planteó en la previa, con lo que vio en los primeros 45 minutos y con lo que podía dar su equipo de repente con ese segundo aire, ¿no? Lamentablemente, el punto de quiebre fue el penal que convirtió Salah. Sí. Desde ahí el equipo se cayó mentalmente, porque, a ver, si pensamos en frío, hacemos un primer tiempo importante, ya lo habíamos planeado en la previa, a muchos jugadores que, como ya lo dije, rendieron un poquito más alto que otros, pero los mismos jugadores se dieron cuenta que el plan está funcionando hasta el minuto 30-33, bueno, le metieron un gol de pelota parada que se puede remontar, no es 2-3-4-0 en el primer tiempo como la temporada pasada, y al empezar el primer tiempo vemos un error de un defensa nuevo, que es un error que históricamente Arsenal suele cometer en ese tipo de partidos. Entonces, esa vibra, esa fuerza que tenía, esa energía, de repente el equipo va a decir que esto se puede remontar, es un capítulo nuevo, me parece que se cayó, se sintió muchísimo en los jugadores, no hubo un momento para tomarse un respiro y poder pensar mejor las cosas, sino al Liverpool oló sangre y fue de frente. Entonces, creo que más que todo pasó por ahí, ¿no? También el entrenador, ese error de David Luiz, la verdad que es un error muy Arsenal. Entonces, ya si vas con una predisposición de hacer un partido para poder limpiar todos los fantasmas, es una temporada nueva, es una nueva oportunidad para jugar el partido contra un equipo que es un rival, de repente el rival más fuerte que nos va a tocar en toda la temporada.
Sí.
Ver ese error, los mismos jugadores, el fútbol es un deporte de contagio y en este momento, en esta situación, de contagio, pero negativo. Entonces, a partir de ahí, el partido se rompió y, bueno, como dice Mate al final, yo creo que al final fue como dijiste, ¿no? Un entrenamiento alto rendimiento, porque la verdad que fue para hacer ya un par de cambios, pero el partido estaba muy cuesta arriba, Liverpool estaba muy metido, es muy difícil que nadie le ha remontado a Liverpool jugando a ese nivel y con ese marcador a favor. Entonces, más allá que todo, creo que hay que quedarnos con que hubo un plan concreto que se cumplió buena parte del partido por los intérpretes que de repente pueden conseguir o no en alguno u otro que debió haber estado o no desde el inicio.
Sí.
Pero Liverpool es un equipo, la verdad, fantástico, ¿no? Liverpool es un equipo impresionante que no por nada es el campeón de Europa.
Sí.
Y creo que yo me quedo con eso, ¿no? Hubo un plan que se ejecutó durante una buena parte del partido con algunos rendimientos interesantes. Pero Liverpool es un equipo que está para campeón y nosotros todavía me parece que estamos para otros objetivos.
Así es. Y bueno, después ya entrando en la fase final del juego, se planteó un partido un poco más de ida y vuelta. Ya el desarrollo estaba bastante roto, empezaron los cambios, empezaron ambos entrenadores a mover el banco. Entró Milner por Wijnaldum, entró Clay Chamberlain también en la mitad de la cancha. El Liverpool cambió ahí varios jugadores y el Arsenal también, de hecho, pasó a jugar un 4-3-3 en un momento con el ingreso de Lacazette, que entró por Willock, ya había entrado Torreira por Dani Ceballos, y bueno, en ese ida y vuelta que se generó, el Arsenal pudo descontar con un gol justamente de Lucas Torreira, que pisó el área y aprovechó ahí una combinación por el sector izquierdo que terminó con el balón dentro del área, y él rematando para descontar y poner el 3-1 definitivo de un partido que, como decían tanto Seba como Mati, ya estaba definido hace rato y termina siendo una experiencia más para lo que es este andar en la Premier League, donde el Arsenal viene bastante bien, hay que decirlo, ganó 2 y perdió 1 en su inicio, tiene 6 puntos, es el único equipo que está en el tercer puesto en este momento, el campeonato recién arranca, ya lo sabemos, pero es importante que siempre mantenerse bien arriba y creo que aún más importante, más allá de lo que ha sucedido en Anfield, es el partido de la semana que viene, ¿no? Creo que ese es el partido que hay que ganar y es el partido donde Arsenal tiene que salir a demostrar, porque 2 derrotas consecutivas ante 2 rivales directos ya sería un escenario un poco más complicado, pero en cambio, si el Arsenal gana el clásico frente al Tottenham de la próxima jornada, de la fecha 4, la derrota en Anfield va a pasar a un segundo plano y va a pasar al olvido, ¿no? Ya después el golpe anímico de haber ganado el clásico me parece que puede impulsar para seguir construyendo en una temporada de la Premier en la que apuntamos sí o sí quizás a volver a la Champions League.
Sí, y además después del partido con Tottenham hay fecha FIFA y 15 días sin Arsenal, o sea que son 15 días en los que se va a estar hablando básicamente de ese partido, claro, de ese duelo del clásico del norte de Londres. Claro. Creo que como para cerrar un poco el tema Liverpool, a ver, si en la previa todos nos decían que el encuentro iba a terminar 3-1, ¿cuántos de nosotros hubiéramos dicho, uy, qué sorpresa lo que me estás diciendo? No me imagino que pueda suceder algo así. No, estaba bastante claro que Arsenal jugó contra un equipo superior, tomó una decisión estratégica, no le salió por X motivo, y lo que puedo, el contraargumento a, y, pero ¿por qué Emery decidió jugar así? Y la verdad es que si Emery jugaba un 4-4-2 para intentar cubrir a los laterales al mismo tiempo que cubrir el centro del campo, algún volante en ese caso de Liverpool hubiera quedado libre y Firmino hubiera tenido libertad para ser creativo y te mataba por otro lado Liverpool. Es como el juego ese de los fichines que le pegás a un animalito y sale otro por otro agujero, claro, matás a uno y aparece otro. Con Liverpool es así, es el campeón de Europa, no hay mucho que hacer.
No, completamente. Creo que en ese sentido, como venimos diciendo, el plan era muy claro, funcionó hasta cierto punto del partido y después, bueno, se fue rompiendo y obviamente cayó en manos de un equipo que es muy superior, que ha ganado la última Champions League, que apunta, que no fue campeón de Inglaterra por 2 puntos y que ahora este año probablemente intente hacerlo y pelee bien, bien arriba hasta el final del campeonato. Entonces,
sí, es que la clave de la Premier para Arsenal está en los partidos contra el resto, los restantes 14 equipos, y sobre todo de visitante contra esos equipos. Si Arsenal mejora, recordemos que la temporada pasada quedó a un punto del top 4, si Arsenal mejora 2 o 3 resultados de visitante de contra esos partidos en los que perdió, que increíblemente, Crystal Palace, algún empate con Burnley, si no me equivoco, no, Burnley está... No, bueno, se me fue de la cabeza el empate en el que estoy pensando, pero si en vez de empatar, ganás, sí, si en vez de perder, empatás y recuperás algo de esos puntos de visitante contra equipos de, no sé, que están en el puesto 13, 14, 10, 8, esos son los rivales en los que Arsenal tiene que concentrar su poderío.
Sí. Yo también pienso, voy por la misma línea en que decía, porque mira, si es que hubiéramos jugado con la formación que veníamos haciéndolo, que era con... 4-3-3, prácticamente 4-2-3-1, así. El compromiso de esos, de los wingers, en ese caso, hubiera sido quizás Aubameyang con Pepe, no hubiera sido imposible. Lo mismo que para poder tapar a Robertson o Alexander Arnold, su efecto de Mané o Salah. Entonces, era como tú decías, no sacar uno por otro. Entonces, por todos lados aparecen los muñecos de Liverpool. La verdad que es impresionante. Por ahí quizás alguna mejora que ya se obviamente ya lo hemos hablado en algunos aspectos individuales de algunos jugadores, pero al margen de todo me parece que fue un partido en el que Arsenal hizo lo que tenía que hacer en su momento en diferentes zonas del campo. No resultó dar la vuelta a la página, no es el fin del mundo, no lo estamos jugando todavía por algo concreto, porque es la tercera fecha, falta muchísimo, la temporada es muy 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 larga. Y creo que dentro de todo, rescatar algunos puntos individuales, me gustó mucho Joe Willock, su actitud. Sí, otra vez sigue sumando minutos, se hace partido como titular, que no es poca cosa. Vez. Ya estamos hablando de que tiene más partidos como titular que Reece Nelson, ¿no? Que supuestamente era el estrella que campeonó hace 2 temporadas en torneo de reserva, ¿no? Entonces, Creo que hay puntos para sacar a favor, también la aparición de Pepe, que muchos han hablado. O sea, me parece que dentro de todo, Unai Emery va a poder sacar algunos positivos, algunas cosas positivas, y lo mejor de todo en esto es que el próximo partido es un partido, pero justo el partido ideal para poder reivindicarte, no solamente con los propios jugadores, sino también con la gente, ¿no? Porque el derbi norte de Londres, como viene el Tottenham, como viene Arsenal, me parece que ese partido va a ser fundamental para que al menos el equipo pueda tomar vuelo y acabar bien estos 5 o 10 próximos partidos que vienen en la Premier League, que van a ser muy importantes, porque ya vemos que hay muchos rivales directos que están dejando puntos. Eso no pasó la temporada pasada. La temporada pasada empezaron a ganar todos ganaron, y esa temporada no. Entonces Arsenal, habiendo perdido un partido como las 6 de 9, que no está mal. Entonces yo creo que a partir de ahí se puede construir algo mejor. Hay elementos, hay gente para poder plantear distintos sistemas ahora sí. Y bueno, si miramos la banca, el partido anterior, me parece que había buenos recambios en la banca, o sea, cosas que no pasaban la temporada pasada. Entonces, dentro de todo, la idea es sacar cosas positivas y, bueno, seguir confiando en que las cosas van a mejorar, porque hay indicios que dicen eso, ¿no? La temporada pasada de repente era más experimental. Esta temporada me parece que estamos haciendo las cosas mucho más concretas, no solamente desde el plano futbolístico, sino también el plano administrativo, de toda la dirigencia. Me parece que ha sido un compromiso genial. Hemos visto también a Josh Kroenke, que no sé si se dieron cuenta que estuvo en el estadio en Anfield, cosa que la temporada pasada no pasaba. Entonces, me parece que ser pesimista en este momento, buscar culpables, señalar actores, me parece que no es la mejor manera de poder afrontar el tema. Y solamente, lo más importante del fútbol siempre es el siguiente partido. Así que el siguiente partido es uno grande y esperemos que Arsenal pueda poder plasmar las buenas actitudes que ha tenido en estos últimos tres partidos, ¿no?
Sin duda. Bueno, se nos vendrá Tottenham entonces en la próxima jornada. El partido va a ser el domingo. Dependiendo de la zona donde nos estén escuchando, va a ser el horario. Como referencia les decimos 12:30 de Argentina, 10:30 de Perú, Seba, ¿no? Si no me equivoco. Así que veremos qué pasa en este partido. Como decimos, es muy importante, sobre todo porque después viene la pausa y en caso de ganar queda el clima mucho más distendido para lo que va a ser después la reanudación del campeonato, y en caso de perder 15 días de calvario después de dos derrotas muy duras sería algo que no queremos para nuestro equipo. Pero bueno, ahí va Arsenal, que también está terminando de definir su mercado de pases, podríamos decir, no en cuanto a ingresos, porque ya la Premier cerró su ventana de transferencias, pero todavía puede haber algunas salidas, y se habla de que Nacho Monreal puede abandonar el equipo. Titular en los últimos partidos, afirmado en la banda izquierda, capitán en algunas ocasiones, bien apunta Mati, puede pasar a jugar a la Real Sociedad, si no me equivoco, ¿no?
Sí, está todo bastante, bastante cerrado aparentemente. Todo fue como hace varias semanas que se especula con que Monreal podría terminar jugando en Real Sociedad esta temporada. A mí particularmente no me vuelve loco la idea de perder otro defensor, sobre todo uno que puede jugar en dos sistemas distintos con bastante solvencia, sin ningún problema.
Sí, se ha también adaptado a jugar de central y eso es importante.
Exacto, y además es un jugador que está hace, creo que 8 años por lo menos, llegó después de aquella...
5 años y medio.
Cumple
6 en claro. Enero.
Bien. Ah, porque llegó en enero, es cierto.
Llegó en enero, cierto. Sí.
Que fue medio sorpresivo como llegó, de aquel Málaga destruido, que fue desmembrado. Pero a mí particularmente no me gustaría. Entiendo que tiene sentido. A ver, hoy hay 3 laterales y normalmente hay 2 por puesto, sobre todo teniendo en cuenta que se acerca el regreso de Tierney. Prácticamente nos habíamos olvidado de él, sobre todo porque está lesionado y todavía no pudo debutar, pero es un jugador en el que Arsenal, sobre todo Emery y Edu, aparentemente le ponen muchas fichas, están convencidos de que es el jugador para jugar en esa posición durante varios años. Obviamente esto no lo sabremos hasta que no lo veamos a lo largo del tiempo, ni siquiera en 2 o 3 partidos lo vamos a saber. Pero bueno, veremos. A ver, si lo dejan ir a Monreal, que en principio sería por poco dinero y alguna que otra... preferencia para comprar alguna estrella de la Real Sociedad en el futuro, no es dinero que le cambiaría los balances bancarios al Arsenal. Creo que tendría que ver más con darle la posibilidad a Monreal de que continúe jugando regularmente, y parece que no va a ser el caso una vez que Tierney vuelva de la lesión. De vuelta, espero que no suceda, pero todo parece indicar que así va a ser. El otro que podría irse es Mohamed El Neni, el egipcio que hace ya también un par de años que está, creo que esta es su tercera temporada, y nunca se terminó de establecer. Siempre fue un jugador, una especie de Nilsson moderno, aquel volante brasileño que jugaba en la época del proyecto juvenil. Es excelente para pasar la pelota para los costados, pero no le pidas mucho más. Te va a controlar la pelota en ese sector del campo, pero no, claro, le pidas creatividad y tampoco demasiada defensa. Solo te pasa la pelota. También se podría ir a Bordeaux, al equipo donde ahora está Laurent Koscielny, nuestro ex capitán. Pero falta, la ventana de pases cierra entre entre fines de agosto, el 31 de agosto y el 2 de septiembre, así que nuestros rivales del próximo fin de semana, Tottenham, también están condicionados por esta fecha, porque Eriksen está que sí, que no, que me quedo, que me voy, y eso no es menor. El otro día contra Newcastle, el partido, sí, que increíblemente, por suerte, increíblemente perdió Tottenham, un partido en el que Newcastle se defendió, sí, con una, sí, línea de 5, una de 4 y un delantero tirado, sí, allá por adelante, que terminó marcando el gol, Joe Wellington. Buen jugador. Eriksen entró en el segundo tiempo porque, claro, no fue titular, porque está en duda si se queda o si se va. Y Tottenham sin Eriksen es otro equipo. No está en el mejor momento el conjunto de Pochettino. Tal vez, como decía Seba, es un buen momento para enfrentar a Tottenham. Obviamente no estoy diciendo que está el partido ganado, ni mucho menos, pero no es el Tottenham que llegó a la final de Champions League del año pasado. Está muy lejos de ese nivel.
Sí, sí, viene de una derrota, empató también frente al City en la segunda fecha, sí, se había estrenado con victoria, ¿no?, frente al Aston Villa en la primera jornada. Esos son los resultados de este Tottenham que como dice Mati, no, quizás no llega tan bien plantado, pero bueno, es un clásico, son partidos aparte, hay que ver cómo resulta, ¿no? Tenemos a favor el tema de la localía, lógicamente, vamos a estar más cómodos jugando en Emirates. Pero bueno, hay que ver. Tiene algunas bajas también. Creo que en Dombelé está lesionado, si no me equivoco.
En Dombelé está lesionado.
Tampoco está lesionado. Sí, es importante también esa baja.
No está más. Lo está jugando en el centro del campo Sissoko y Winks, me parece. Son los dos volantes, claro, centrales que están,
sí,
jugando.
Sí, sí, sí. Bueno, y está lesionado Foyt, si no me equivoco, también. De una variante menos
también,
en defensa.
Sí.
Vamos a ver qué pasa. No sé si alguno se anima a algún pronóstico. Yo en los clásicos soy como bastante reservado.
No.
Si alguno tiene la osadía en este momento de decir algún pronóstico, es libre de hacerlo. Yo soy muy reservado para los clásicos. Muy reservado.
No cuentes conmigo, no sé si va.
Ah, bueno, ahí va. Bueno, bien, sí. Optimista, me gusta, se va bien. Bien.
¿Goles de?
Ambos de Pepe.
Muy fuerte esa apuesta.
¿Qué ha dicho?
Apuesta. No, bueno, listo. Nos sumamos, obviamente, Seba. Esto es un equipo. Si vos estás decidido, vamos ahí. Te bancamos a muerte. Esto es un equipo. El pronóstico entonces de Arsenal en América es que el Arsenal le gana al Tottenham 2-0 con dos goles de Nicolás Pepe. Después, bueno.
No nos vengan a buscar después.
Muy bien. Muy bien. Bueno, amigos, hemos hecho un programa, creo que bastante entretenido, de un partido que fue una derrota, pero que dejó varias cosas por analizar, ¿no? Y creo que lo hemos llevado bien adelante. Así que gracias, Mati. Muchas gracias, como siempre.
No, un placer, como siempre, también. De vuelta, como siempre les decimos, si les gusta esto que hacemos, recomiéndennos, le comentan a algún amigo que no conozca todo lo que es esto de los podcasts, le pueden explicar y así nos empieza a escuchar. Tenemos mucha gente que nos escucha en toda Latinoamérica, Colombia, Perú, Ecuador, en Paraguay nos escuchan, en México nos escuchan, así que si nos ayudan a difundir todo esto que hacemos, vamos a estar súper agradecidos.
Así es. Bueno, Seba, muchas gracias, como siempre, y bueno, vamos el domingo, nos reencontramos la semana que viene.
Gracias a ustedes, amigos, y a los que están del otro lado escuchándonos, y también decirles que pueden hacernos llegar las preguntas que quieran para poder tocar diferentes temas que puedan hacer, sobre todo porque después de este partido tan importante viene un receso de 15 días, como ya lo dijo Mati. Así que, bueno, son libres de poder participar mandándonos sus preguntas o sus interrogantes.
Muy bien. Bueno, esto ha sido entonces un episodio más del podcast de Arsenal en América. Nos reencontraremos la semana que viene y, como siempre, vamos a decir, aguante Arsenal. Chao.